En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Gonzalo Miró, Dani Senabre, Luis García, está Fouto, está Arauz, está Carlos Ganga, que ha estado el día entero en la federación. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Juanma, muy buenas.
Qué equipazo de profesionales, de verdad. Es un equipo que genera la envidia en todas las radios de este país.
Sí. Y que solo te puedes permitir tú.
Sí.
Comentaristas más que profesionales.
Muy profesionales. Sí. Voy a cerrar las comunicaciones con el Sadar. Saber si ha ocurrido algo más noticiable, si se ha ido ya el Atlético de Madrid. Rubén Antoñito, ya ha salido el Atleti, supongo, hacia el aeropuerto, ¿no?
Está a punto de hacerlo, no hay mucha distancia de aquí al aeropuerto, yo creo que son 10, 15 minutos no más, pero está a punto ya de hacerlo. Solo ha hablado Riquelme, tiene 2 días el Cholo para inventarse una delantera, porque ya no tiene ni uno natural, ni Memphis, ni Correa, ni hoy Morata con esa expulsión. Riquelme se ha reivindicado, ha dicho que él está para jugar hasta de portero, y vamos a ver cómo resuelve el Cholo este jeroglífico para el domingo, recordamos, Atlético Madrid-Cádiz en el Metropolitano.
Gracias, Antonio, hasta mañana.
Hasta mañana,
Rubén, lo mismo, buen viaje, si quieres algo más, es el momento.
Nada más, un abrazo.
Un abrazo, chao. Gracias Rubén Martín, que ha narrado el partido en tiempo de juego. Mantenemos la comunicación con Alberto Sanz por si hubiera cualquier cosa de Osasuna o pide paso con cualquier protagonista de Osasuna, que están bastante cabreados. No hemos dicho nada del partido en sí, del juego del Atlético de Madrid, que recordemos, como digo, con un partido menos, se pone ahí en la clasificación quinto, con 13 puntos, es decir, a uno del Athletic, que es cuarto, a cuatro del Barça, a 5 del Madrid y a 6 del Girona. ¿Qué tal ha estado el Atleti?
La primera media hora ha estado bien y la hora restante ha sido un milagro que el Atlético de Madrid haya sacado hoy los 3 puntos. Completamente inmerecido, de hecho, Osasuna evidentemente, más allá de esa jugada polémica, yo creo que ha merecido bastante más y es preocupante la situación del Atleti porque o bien no tiene jugadores disponibles en la plantilla para poder rotar. Y no sé si eso le lleva, como estaban diciendo algunos en la retransmisión, a que el equipo esté muerto. Pero claro, yo me niego a pensar que un equipo de primer nivel profesional, el 20-tantos de septiembre, habiendo jugado 7 partidos, ya esté con las piernas sin oxígeno.
Hay muchas bajas, ¿eh? Uh-huh. Es que el Cholo tiene poca capacidad de rotar ahora mismo en el Atleti.
Primero,
ninguna.
En algún momento alguien se tendrá que hacer responsable de todo eso. O sea, no puede ser que todas las temporadas, año tras año, el Simeone no pueda contar con su plantilla de disposición nada más que el 20% de los partidos anuales y no pase absolutamente nada. Pero luego, por otro lado, no es que llevemos 7 meses de competición. Porque el Atleti ha jugado 7 partidos. ¿Ya está asfixiado? ¿En 7 partidos? No, pero bueno, pon el de Champions.
Mejor así, ¿eh? ¿No?
7 de Liga y 1 de Champions.
No, 6 de Liga porque tiene uno menos.
Ah, que tiene uno menos, ¿verdad? Sí,
claro. Es verdad, sí.
No estamos ni en octubre y ya está el equipo.
Bueno, y Manolo,
¿muerto el minuto 55? Hombre, quiero pensar que el déficit está en otras cosas, porque es que entonces, oye, el domingo tienes Cádiz, el miércoles tienes Champions. ¿Qué haces?
Gonzalo, es lamentable y es peor así. Y toda la gente que sigue el Atlético de Madrid te dice que el problema es la preparación física, bla, bla, bla. Pero yo prefiero esto que al revés, que te muera, ¿no? Que estés muerto en febrero, marzo, abril.
Pero
no,
es que,
decir, bueno, si que ahora estás mal, quiere decir que la luego vas
puede,
a estar bien.
Sí, pero la Liga se puede perder ya en septiembre.
Claro.
¿No? Sí,
claro.
El otro día contra el Madrid era un match ball para el Atlético Madrid. Aunque suene todo como...
No, te ibas a 11 puntos con un partido menos. Sí. Pero Dani, si tú a lo mejor estás tomando ese riesgo, decir, oye, yo voy a tener el equipo fundido ahora porque en marzo van a estar como motos, pues no sé si es algo intencionado. Pero es que a lo mejor en marzo tampoco están como motos. Yo no lo sé. Sé que llevamos 6 partidos. Hombre,
no puede estar todo el año. Así.
Tampoco estarán tan mal cuando vienen de ganar al Real Madrid, que no es algo tan habitual en el Atlético de Madrid, y vienen de ganar hoy 0-2 en.
Ya, pero y Manuel también ayer, después de ganar en Valencia, y eso que utilizó solo 4 titulares, 4 de 11, dijo que el equipo estaba cansadísimo y que bastante habían hecho con ganar porque estaban muertos de la tralla que llevaban.
Peor estar el Valencia.
Yo lo único que entiendo eso es que está criticando la pretemporada que les obligan a hacer, porque es que lo demás no entiendo por qué el equipo está muerto.
Bueno, para la Real fueron 3 partidos súper exigentes seguidos, ¿eh? O sea, jugar contra el Madrid, el Inter y el Getafe en 7 días... son tres huesos duros, ¿eh?
Sí, no, pero no juego para estar muerto, sobre todo cuando estás rotando tanto y has utilizado solo de un partido a otro, han repetido solo 4. O sea, que no pero estás utilizando Real, siempre los 11 mismos, ¿no?
Pero lo del Atlético de Madrid...
También tuvo pretemporada rara la Real.
Sí. Anduvo jugando por ahí.
Hizo giras.
Pero una cosa, cuando todos. Efectivamente, pero esto que se quejó Guardiola de ello, estas pretemporadas se las organizan ellos, ¿eh?
Claro.
Es decir, a mí que Guardiola venga a quejarse, que tiene que jugar en Australia, bueno, en Japón.
En este caso es la Liga.
Hablo de. Guardiola hablaba de las pretemporadas.
Ah, bueno, yo te hablo de los aquí. De los
Guardiola
partidos.
Hablaba de todo. De la suma de partidos.
Del calendario, pero entre ellos la pretemporada.
Espera,
claro.
Cuando se quejó Guardiola fue en la Supercopa de Europa. Todavía no había empezado la temporada. Y Guardiola dijo que estas pretemporadas de ahora, que eran partidos, además dijo, son partidos de un nivel altísimo porque juegas contra rivales muy poderosos y no puedes hacer el ridículo, y juegas un partido en Australia, otro en Japón y otro en Estados Unidos. Eso lo organizan los clubes. ¿Para qué? Para pagar los sueldos de Guardiola y de todos los jugadores, porque es que no da. No da. Como ganan tanto dinero, no hay manera de sacar dinero.
Lo que es imposible es que los jugadores y entrenadores cada vez cobren más y los equipos cada vez jueguen menos partidos.
Claro.
O sea, eso no se sostiene.
Tienen que asumir. ¿Queréis jugar menos? Vais a ganar menos.
Claro. Pero lo es que es así. Lo del Atleti ha sido especialmente salvaje porque, si no me equivoco, ha ido a Asia y a Estados Unidos, ¿no?
Sí,
a México. Claro, hay algunos que van a Asia o otros que van a Estados Unidos, pero es que el Atleti este verano ha ido a Asia y a América.
Pero, Dani, que no es de esta temporada. O sea, que el año pasado y el anterior pasaba
pero una
exactamente
cosa,
lo mismo.
En el Atleti no se ha quejado nadie, de todas maneras, ¿no?
Sí,
el Cholo. Sí, hombre, Simeone ya ha hablado de ello.
En la rueda de prensa, además justo antes de este partido, en la rueda de prensa dijo que...
Es un problema que hay que resolver.
Que hay que abrir este debate. Dijo, o sea, no vale solo con quejarse. Hay que... El Cholo está reclamando una solución.
Aquí está pasando algo.
Claro, sí, vale. Pero realmente la solución es jugar menos. Y jugar menos pasa por ingresar menos. Porque es que cada partido vale una pasta. El otro día me dijo... Tebas, no me acuerdo cuánto costaba cada partido de la Premier. No sé si eran 8 o 9 millones de libras. Cada partido. 9 millones de libras. Tú imagínate la cantidad de partidos que hay al año en la Premier. Es que, claro...
Pero hay que decir, en el caso del Atlético de Madrid, por ejemplo, antes de empezar la temporada, el primer partido de Liga... Ya Jiménez y Nahuel Molina no estaban disponibles.
Mira, acaba de salir el acta del partido de...
Lo que decíamos, por el siguiente motivo, por protestar de forma persistente y reiterada tanto al asistente número 1 como al árbitro, tras haber sido advertido en varias ocasiones durante el partido.
¿Y del Chimi Ávila?
Del Chimi Ávila por pisotón, sí.
Por pisotón.
Por pisar a un adversario en uso de fuerza excesiva, estando el balón a distancia de ser jugado.
En esa jugada coincidimos en que ha acertado el árbitro, ¿no? Hay pisotón del Chimi. Totalmente. Y es segunda María Morata.
Está perfecta. Sí. Lo ha visto perfecto.
Y la primera Morata también.
Hombre, Morata le da uno con el hombro, no es roja, es amarilla.
Venían los dos calentados de esa jugada un minuto antes, Morata y Ávila, y ha pasado lo que ha pasado. Morata ha reaccionado con un manotazo de un contrario y el otro con un pisotón.
El Chimi, que ya Arrasate en su día dijo que no podía seguir comportándose así, que era una vergüenza lo que hacía su propio futbolista.
Pues ya lleva un par.
Pues hoy lo ha vuelto. Y ha vuelto a dejar a su equipo con 10.
Creo que
y
es la primera esta temporada.
Una barbaridad lo de este chaval.
No es la primera.
La segunda primera contra el Bilbao y ahora esta.
Por eso.
Expulsión.
Aparte es que en son 7 partidos. Es que la de hoy es una salvajada. Y sin sentido.
Sí. Bueno, pues cerramos comunicaciones con el Sadar. Sí. Alberto Sanz, cerramos con el Sadar. ¿Algo más que contar desde allí?
Nada, decir que hay un mosqueo bastante grande en el club, que de hecho me facilitan una imagen de esa gol anulado a David García, en el que cuando se produce el manotazo de Aymar Oroz, el balón no está en juego. Así que el mosqueo es bastante grande en el Club Atlético Osasuna.
¿No llega a estar en juego el balón en ese momento?
Te acabo de pasar por WhatsApp la imagen de que están a punto de sacar ese córner de Chimi Ávila. Y... el manotazo de Aymar Oroz, recordemos, después del empujón de Jiménez, está con el balón parado. Tremendo.
Sí, pero si es que no hay por dónde cogerlo, por ningún sitio. No hay por dónde cogerlo. Está claro.
Oye, por cierto, a Carlota Ziganda, nuestra golfista favorita, le han dado una camiseta y ha visto el partido en el palco, ¿no?
Sí, ha estado en el palco rodeado de familiares, le han entregado una camiseta con su nombre, ha salido de hecho al césped, lo ha pisado y no sé si quería hacer algún pat, pero desde luego lo ha disfrutado mucho este partido, pese a que el conjunto rojillo ha caído derrotado.
No ha hecho el saque de honor porque,
no ha hecho el saque de honor.
Porque Osasuna ha querido protegerla, porque como por la familia hay pasado del Athletic Club de Bilbao, hay un sector de la afición de Osasuna que le iba a montar pollo. Esto se ve en los comportamientos de redes sociales, que había gente que estaba en contra de que hiciera el saque de honor. Entonces, para protegerla de 200, Osasuna ha decidido que haya 19.000 que no la aplaudan.
Entonces nunca lo va a hacer, por eso.
Pero es un poco peregrina la explicación,
sí,
¿eh?
Bueno, si ves claro. Me estaba leyendo antes Vaquero. Sí, las reacciones sí. En redes.
¿Salvajes?
Pero no siempre se
a su presencia. ¿Eh? No, ya lo sé. A su presencia hoy en el estadio. Y pero los primeros 10 comentarios ya, para una deportista que es Navarra, para una deportista común. Que es Navarra y que acaba de ganar la Solheim Cup, liderando además al equipo europeo, que es la única representante española, que es una deportista de 33 años que presume por el mundo de ser Navarra y tal, las primeras reacciones son de matarla a palos.
Bueno, pero eso es normal, las redes sociales.
Pues ya, pero bueno, pues hoy...
Lo que pasa es que no te puedes plegar ante eso.
Pues, claro.
Igual lo hablaron.
Osasuna...
¿Qué culpa tiene esta mujer de que su tío se fuera a jugar
lo que no quería,
es ridículo.
Lo que no quería Osasuna es que saliera al campo, claro, y que hubiera en un fondo gritos contra ella porque era peor y era una situación desagradable
y
para
lo pasase
ella.
Mal, claro.
O sea, que
esa es la misma situación que pasaba en San Mamés cuando había atentados...
Y minutos de silencio. Sí, que la mayoría estaba quería guardar minutos de silencio y había gente que no lo iba a respetar. Pero en este caso, por protegerla a ella, te has plegado a las exigencias de los que insultan.
Tal cual.
Entonces, es un arma de doble filo. Yo sé que Osasuna lo hace con la mejor intención. No con darle la razón a los que la insultan.
Yo solo lo entiendo si ella está de acuerdo, ¿eh?
Ya, pero ella tampoco va a forzar al club. No le va a decir al club, oye, o sea, a ella
no,
la llaman.
No, pero si la llaman y ella dice, no, a mí no me importa, yo prefiero salir, tiene que salir.
No, pero no la han puesto en esa tesitura. No la han puesto en esa tesitura. Le han dicho, mira, vienes aquí, te mostramos el césped, no sé qué, te damos una camiseta, ves el partido en el palco con tu familia y tal. Y la han tratado de lujo.
Es que mostrándola en el césped le pueden pitar igual.
Sí, pero no tiene el protagonismo de un saco.
Bueno.
Pero, Carlota, eres una crack. Estamos contigo. Un abrazo y un beso. Alberto, un abrazo para ti.
Por cierto, recuerdo que Cuco Ziganda se retiró luego aquí con la camiseta de Osasuna y que desde el banquillo le llevó al equipo a semifinales de la Europa League.
Bueno, es que encima ella hoy ha ido con un jersey, por lo visto, que era con rayas rojas y blancas. Eso es como le ha dicho la gente, joder, macho.
Y azul marino.
Yo era azul marino también, vale. Un abrazo, Alberto, hasta luego.
Abrazo.
12-12, pues así ha ido la jornada, con la victoria del Atlético de Madrid 0-2, con el empate del Granada frente al Betis 1-1, ojo al Betis, que no ha empezado bien, y con el empate del Celta... Luis,
horrible.
El Celta de Benítez frente al Alavés.
Cero disparos a puerta. Hemos empatado 1-1 con cero disparos a puerta. Y hemos salido con 5 defensas jugando en casa con un recién ascendido. O sea, no tiene ningún sentido lo que está haciendo el Celta.
Bueno, con 5 defensas al Barça casi le...
Claro, pero es que yo entiendo salir en el Camp Nou con 5 defensas.
Ya.
No entiendo jugar en casa con el Alavés con 5 defensas. Porque no hemos tirado a puerta.
El día viene marcado por el registro que ha tenido lugar en la Federación Española de Fútbol por parte de la Guardia Civil de... la zona de la federación especialmente relativa al CTA, al Comité Técnico de Árbitros. Un registro que ha durado muchas horas para recoger documentación que al parecer había sido solicitada. Se envió una parte de la documentación, pero la Fiscalía y el juzgado han interpretado que faltaban cosas y por eso la Guardia Civil ha estado durante... ¿Cuántas horas, Ganga?
12 horas. Han llegado a las 9:15 de la mañana y se han marchado a las 9:05 de la noche.
¿Y cómo salen? O sea, ¿se llevan ordenadores, se llevan papeles? ¿O cómo?
Que nadie tenga la imagen de película de estar cargados todos con cajas y metiendo furgonetas, nada. O sea, los agentes eran alrededor de 10, han salido tan normales, sin nada en las manos. Alguno llevaba una pequeña mochila, pero documentación física no se han llevado, ni ordenadores ni nada. Lo que sí nos dicen es que han hecho volcados de información de todos los ordenadores que había en los despachos y en las mesas de la oficina del Comité Técnico de Árbitros.
¿La federación ha dicho algo de este registro?
Sí, lo ha reconocido.
Solo faltaba.
Sí, claro.
Oye, que no, que es mentira, que no ha estado aquí la Guardia, que venían a ver un entrenamiento.
Y ha dicho que ha colaborado con la Guardia Civil. Hay que decir que no estaba el presidente del CTA, Medina Cantalejo, que no ha estado en este registro. Y ha acompañado a los miembros, a los agentes, su mano derecha, Rubinos Pérez, que es el que ha estado todo el día con los agentes de la Guardia Civil. Esto ha pillado por sorpresa por completo a la Federación hoy. Los trabajadores que acudían no han podido trabajar, les han levantado de sus mesas por razones obvias para que no tocaran sus ordenadores ni ningún papel y han dejado trabajar a los agentes que, como decimos, han clonado y han copiado todo lo que había en todos los dispositivos electrónicos.
El tema es muy importante, ¿eh? Es muy trascendente y va a ser controvertido. Nos acompaña Alejandro Entrambasaguas, que es compañero del debate.com. Hola, Alejandro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Apellido? ¿De dónde viene el apellido?
Pues es un pueblo de Cantabria, Entrambasaguas.
Entrambasaguas.
Sí, sí, así es.
Se supone que esto sería entre ambas aguas, pero que alguien lo juntó para...
Sí, hay uno al lado que se llama... Entre ambas mestas, que es porque estaba entre dos mesetas.
¿Y ese se ha quedado así?
Ese se ha quedado así.
Pero el tuyo lo ha juntado.
No, evolucionó.
Entre ambas aguas. Sí, sí, sí. Bueno, así pues es. Se dice bien. Alejandro, has tenido acceso al auto completo del juez. ¿El juez qué es? ¿Qué juez es? Aguirre.
Es el juez Aguirre, ¿eh? Es el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, ¿eh? Y es un juez que arranca la investigación en el mes de agosto. Hasta el momento estaba la jueza de apoyo, él lo toma el 1 de agosto y hay quien ha dicho, bueno, oye, hemos apreciado un gran impulso en la investigación porque ahora de repente hemos visto que llevaba 7 meses paralizado y de repente se ha dado un impulso brutal. Lo que ha pasado es que este señor llegó el 1 de agosto y desde que llegó se ha puesto a trabajar. Es un juez que tiene muy buena fama en Cataluña, está especializado en temas de corrupción, muchos de ellos en el seno del separatismo catalán y tiene fama de juez implacable y estamos viendo cómo ha dado un gran impulso. La investigación.
Ahora veremos, ¿eh? Porque hay opiniones para todos los gustos de este juez. Del auto, lo más importante es que habla de cohecho. Cohecho es soborno.
Sí, básicamente.
Pero yo cuando he puesto la palabra cohecho en Google, me concreta que es un soborno a un funcionario público. Negreira no es un funcionario público.
Claro, es que vamos a ver, el juez, el auto de imputación por cohecho, podríamos determinarlo un auto pionero. Precisamente por lo que dices del tema del funcionario. Del auto se explican dos cosas. En primer lugar, el tema del cohecho, donde el juez lo que hace es argumentar cómo por el simple hecho de que el Barça ya haya pagado, es decir, que se ha consumado el pago, ya hay delito de cohecho.
Lo ha intentado.
Independientemente de que luego se pueda demostrar que se pactaron o que se pudieran comprar partidos. El simple hecho del pago ya contribuye de alguna manera al delito, ¿no? Y el juez lo que hace es explicar cómo, por un lado, los pagos están reconocidos por Hacienda y no negados por el Barça, porque Laporta en ningún momento lo negó. De hecho, en la famosa rueda de prensa, él, donde se presenta con todas las cajas, con todos los informes, etcétera, etcétera, él reconoce los pagos a Negreira. Y hay quien puede considerar que eso fue una manera de autoinculpar al Barça porque estaba reconociendo los pagos. Y con respecto a lo de funcionario público, a lo que hace referencia, el juez lo que
estipula... Oye, perdona, ¿quién está porreando un teclado? Que me está poniendo nervioso, por favor.
Yo,
Pedro, pues bájate el micrófono, por favor. ¿Cuánto te duran a ti los teclados? Vaya porrazos que le metes a las teclas.
Ya, es que...
Pezuñazos. Venga,
claro.
Sí, perdona.
Y el juez lo que estipula es que Negreira es funcionario por las responsabilidades que él tenía. El juez lo que hace es basarse en jurisprudencia de la Unión Europea. Se apoya en una sentencia muy importante, que es de obligado cumplimiento aquí en España, que estipula, en este caso, de la Federación Italiana, un conflicto que tuvo con una serie de equipos deportivos, que los directivos de las federaciones sí que se les puede determinar como funcionarios a efectos penales. Y ese es el razonamiento que hace el juez.
A ver qué opina Emilio Cortés, que es nuestro catedrático de cabecera.
Gurú.
Ahora viene con las rebajas, Emilio, me da la sensación. ¿Eh? Emilio, buenas noches.
Bien, Juanma, compañía, buenas noches.
Buenas noches. Sé que está siendo un día intenso para valorar este asunto. Ya me han dicho por varios sitios y te he escuchado algunas valoraciones. ¿Qué es lo que te parece lo que ha ocurrido hoy y el contenido de este auto?
Bueno, muchas cosas y ninguna. Es una especie de batidora que se ha metido en una agua mansa y que yo creo que da, en cierto modo, la traza de que hay cierto desconcierto en ese juzgado de instrucción. Para empezar, yo creo que por encima de la jurisprudencia europea está el derecho español, pues faltaría más. Y desde luego me he enterado al mediodía que el juez de instrucción número 1 de Barcelona considera que este señor Negreira es un funcionario y, bueno, al caer del sol empezaba a recuperarme, porque verdaderamente... El argumento para mí, respetando todas las opiniones, no tiene ningún sentido. Es absolutamente forzado, como todo el auto. Y el auto yo creo que es forzado porque el juez de instrucción se está dando cuenta de que falta el elemento esencial para castigar el delito de corrupción deportiva, que no consiste en un pago por el pago, es el pago para determinar, predeterminar de forma adulterada los resultados de la competición, de forma que ha hecho ahí una especie de cosa extraña, primero diciendo que este señor es funcionario, en consecuencia sí podríamos estar ante un cohecho, que es un delito que se da en el seno de la administración pública, y desde ahí una especie de trampantojo, es decir, una especie de ficción para llegar a la entrada y registro, que era como la especie de maná, ¿no? Y ya tengo una justificación, claro. El problema es que yo la justificación técnicamente no la comparto. Y puede ser que los autos de entrada y registro sean nulos, ¿eh? Por tanto, tampoco nos vengamos arriba con el resultado de la investigación, porque es posible que los autos sean nulos porque una entrada y registro necesita una solidez indiciaria que justifique la limitación del derecho fundamental. Por tanto, a mí ya te digo, mucho ruido y pocas nueces, una imputación de cohecho que a mí me parece bastante desconcertante y, en definitiva, yo creo que es un signo de debilidad y a ver los réditos probatorios de los registros por dónde salen.
Hombre, yo no estoy de acuerdo con Emilio, respeto todo lo que ha dicho, pero yo creo que el auto es muy claro. El auto explica, por un lado, el tema del cohecho, luego el tema de funcionario a efectos penales, y luego el juez lo que hace es una serie de deducciones lógicas que entiende cualquier persona. Es decir, el Barça paga durante 18 años 7,5 millones de euros en comisiones a Negreira. Si hace esos pagos durante ese tiempo...
No, en comisiones no. En concepto de informes arbitrales.
Sí, bueno, pero eso es lo que viene en el auto. En el auto se habla de comisiones, pero aunque sean este tipo de informes. Pero si se han llevado a cabo esos pagos es porque, obviamente, Negreira hacía algo a cambio.
Sí.
Ah, claro,
pero
claro.
Pero deducciones lógicas no son pruebas.
Sí, bueno, pero esto es me refiero, que esto es una deducción que hace el juez después lógicas? De explicar el tema de los delitos.
Es que no puede hacer deducciones.
Claro.
Es que ese es el problema, cuidado, es que estamos empezando a cambiar las reglas del juego, estamos empezando a mezclar la baraja francesa con la española. Es que lo que preside una instrucción no es una presunción ni una sospecha, es un indicio. Es que esa es la clave. Por supuesto que todos sabemos que los pagos no iban a fondo perdido, pero es que la corrupción privada solamente tiene una finalidad. El cohecho en el seno de la administración sí que es muchísimo más ampliado, muchísimo más vasto. Es decir, cabe hasta los trajes de camps, o sea, hasta un cohecho de mera recompensa. ¿Por qué? Porque la administración pública, lógicamente, pues tiene unos resortes de protección, porque todo lo que se genere en su seno tiene que ser absolutamente reglado. Y en el ámbito de lo privado no, solamente se castiga la alteración de la competencia y la alteración de la competición deportiva. Esto parece que lo sabe el juez y entonces dice, bueno, primero me invento lo del funcionario voy al cohecho y del cohecho a la entrada y registro. Y esto a mí, que he conocido cientos de instrucciones en mi vida, me parece bastante desconcertante, muy desconcertante.
Emilio, una pregunta. Normal, o sea, es verdad que se basa mucho en los funcionarios la posibilidad del cohecho, pero hay políticos sentenciados por cohecho que no son funcionarios.
Pero son autoridades que están equiparados. Autoridad y funcionario, artículo 24.
O sea, no es una cuestión de ser un representante público. Lo digo por si el juez puede interpretar bien o no, ¿eh? Digo, el hecho de que un representante de una federación de fútbol sea un representante.
Que eso entra de bruces con el artículo 24, que aquí, y que además todo lo que sea derecho penal hay que interpretarlo de manera restrictiva, no de manera extensiva, porque tenemos la mala costumbre de encarcelar al personal. Y cuanto más dilatemos el alcance del penal, a más gente lo meteremos en la cárcel y, por tanto, constriñiremos un valor superior del ordenamiento, que es la libertad. Y como no lo podemos estar haciendo a granel, pues habrá que interpretarlo de manera restrictiva.
¿Y qué se puede, ¿Y qué se puede esperar de un registro 7 meses después ya de haber saltado el caso a la luz pública? Bueno, ¿realmente puedes esperar encontrar algo?
Bueno, lo primero, si es funcionario y es cohecho, no hace falta esperar 7 meses.
Pero perdona que te interrumpa, Emilio, si es que este juez no ha esperado 7 meses. Este juez lleva un mes al frente de la investigación.
Pues ya está, pues al minuto uno. Si es funcionario, esto es como estar embarazado o no estar embarazado. Si es funcionario, al minuto uno te das cuenta. Yo lo que sigo diciendo después de leer el auto, que a mí me da la sensación de que ha llegado al colmo, ha llegado al tope de lo que es la corrupción deportiva, ha visto que no hay indicios de corrupción deportiva y ha ensayado, a mi juicio, desde el punto de vista jurídico, de una forma insostenible, una alternativa que no se compadece con el ordenamiento español.
en el Barça.
Y que esto no lo puede hacer porque ya estamos ante una investigación prospectiva basada en sospecha y una especie de causa general que el derecho penal no permite.
En el Barça piensan casi palabra por palabra como Emilio. Yo he hablado hoy con una persona del club, no de comunicación, sino que se dedica a esto.
En el Barça lo que tenían que hacer era grabar esta intervención de Emilio Cortés y repetirla, digo, si quieren defenderse con argumentos.
O contratar a Emilio Cortés.
No, eso espero que no.
Una persona del ámbito
jurídico ya tiramos por este lado, el Barça.
Del club dice que es ruido amplificado, que este auto manifiesta muchas creencias y pocas pruebas.
Sí.
Y que están contentos porque han visto que han tenido que cambiar el delito.
Espera,
porque
Elena quiere decir algo. De Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Porque tú has hablado con el Barça, ahora apuntaba Dani algunas cosas, pero van por ahí los tiros, ¿no?
Sí, a ver, el único portavoz del Barça al que hemos escuchado es a Xavi Hernández, porque hoy daba su tercera rueda de prensa de la semana. Laporta ha tenido la oportunidad de hablar ante los medios, pero ha evitado hacerlo. Ha participado en un acto de la Fundación Cruyff en la playa de la Marbella en Barcelona, ha entregado medallas, ha atendido a los niños, pero no ha hecho declaraciones sobre el caso Negreira. Es la línea institucional que va a seguir el club, al menos públicamente. No habrá valoraciones, pero internamente sí que fuentes de presidencia lo que nos hacen llegar es que la noticia no les ha sorprendido, que el equipo de abogados, de penalistas del club ya contemplaban esta hipótesis de delito, de imputación de cohecho por parte del juez, lo que se refleja en el auto, y desde el primer día están trabajando a fondo en esta causa, de la que añaden no se ha podido probar que haya existido corrupción deportiva en los últimos meses, e insisten en las explicaciones que ya dio Laporta en una rueda de prensa muy extensa en abril, y eso se remiten. Sostienen que pagaron por informes arbitrales y de scouting, es decir, que esta noticia no les ha sorprendido, pero públicamente no van a hablar, solo ha hecho Xavi Hernández, y ha reiterado que nunca tuvo la sensación de que los árbitros les beneficiaron, al menos cuando él era...
Ahora continuamos hablando. ¿Quieres hablar, Joseba?
Sí.
¿Pero no te parece que vas a hablar mucho mejor si te invito a una copa de Malabrigo?
Voy a hablar más.
No, más y mejor.
Más y mejor. Más y mejor, no sé. Más y mejor. Porque a mí me suelta la lengua.
Bueno,
sí, no, Malabrigo, pero es que empiezo a darle y no paro.
Pero bien soltada. Claro. Bien soltada.
Sí, sí,
porque es un vino de calidad.
Con cuerpo.
Claro, es un vino con cuerpo.
Cuerpo menos, pero sí. Ah, el vino. Ah,
el vino.
Que era el mío.
El tuyo, no. El cuerpo de Malabrigo, que es el mejor vino de la Ribera.
De body.
Ya sabes que es de las bodegas Cepa 21.
Hombre, por supuesto.
¿Sabes cuántos años cumple este año Cepa 21?
30.
21. Estamos en un año muy especial.
Antes, las uvas se empezaron a plantar antes, lo que pasa es que pasan 9 años hasta que empiezan a sacar el rendimiento.
21 años, no te líes. Cepas. ¿Sabes que este jueves se presentan en Madrid las nuevas etiquetas de toda la familia de Cepa 21?
Sí, va a seguir Gonzalo y tú, sí, ya lo sé.
¿Sabes que va a venir aquí nuestro amigo José Moro para decirnos que esta es la nueva etiqueta de Malabrigo?
Que venga con botella.
El próximo jueves Malabrigo será protagonista aquí en el partido.
No me lo pierdo.
Y a todos ustedes, ahora que va a empezar el fin de semana, les recomiendo eso, que se pidan una botella de Malabrigo. Dense ese placer, disfrútenla y piensen un poco en nosotros y en el partidazo. Y si no, no piensen, pero pidan la botella de Malabrigo, que es muy, muy recomendable. 12 y 27, ahora seguimos hablando.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.